Ha sido una semana difícil, ¿eh? Ha sido difícil porque nos hemos enfocado en las cosas que no importan. Hay que poner enfoque en lo que sí importa y es tu corazón, tu relación con Jesús. Si verdaderamente crees en Él, si verdaderamente le has dado tu vida o se la diste por tradición, porque como dicen unos escépticos, dicen que si nosotros fuéramos criados en otro país, hubiéramos sido otra religión. Entonces, quiero ver que analicen sus corazones, a quién le dan ustedes su lealtad, a quién le dan ustedes su vida. Esta serie, estamos haciendo valores de la iglesia, de Grace Covenant. Yo sé que este tema de hoy, de discipulado, es algo bien personal a muchos de ustedes, porque alguien les predicó la palabra a ustedes. Entonces, ustedes tienen mucha experiencia con un discípulo. Alguien les fue a ustedes a hablarles de la palabra de Cristo, sea aquí, sea en los países de Latinoamérica. Alguien les fue y les dijo. Entonces, hoy voy a hablar por qué es importante el discipulado como cristiano, porque es importante como nosotros como iglesia, pero lo más importante, ¿por qué es clave al cristianismo? Que esto es algo que no se puede mover, es algo que tiene que ser parte de la DNA, ADN de ser cristiano. Eso es lo más útil, ¿ok? Si quieren abrir sus Biblias a Mateo 10 y luego vamos a orar. Entonces, Dios, vamos a orar. Dios, te damos gracias por otro día más de vida. Te doy gracias por la vida de cada una de estas personas. No están aquí por accidente. Y todos venimos aquí para conocerte más de ti. Pero yo sé que hay muchos tipos de situaciones en este cuarto. Familiares que no te han conocido a ti. Peleas entre familias. Problemas de matrimonios, problemas con sus niños, adicciones, mentiras, diferentes cosas. Y todos hemos venido aquí con conocerte más y agarrar un poquito más de esperanza para seguir corriendo esta carrera y ir hacia la meta y mantenerlos en la fe. Entonces hoy, Señor, que eso se cumpla a través de esta palabra. Y ya empezamos con la alabanza y queremos seguir eso. Y cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos con tu corazón, con tu amor, con tu esperanza y con tu fuerza. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús. Amén. All right. En Mateo 10. Dios agarra a sus 12 apóstoles o discípulos, como ustedes los pueden llamar. Algo que yo, en mi experiencia, viendo gente con mis papás o otros pastores, discipulado es algo que, ¿cómo se dice? Es algo que creo que la gente que les gusta hablar lo hace mejor porque se sienten confortables. Hey, ¿conoces a Jesús? Yo, eso no es uno de mis strengths, dicen en inglés. Yo no tengo ese gene. Yo, si veo a otra persona, ¿cómo estás? Y ya, yo les voy a decir, no es algo que a mí me da luego. Mis papás, ellos lo hacían mucho con el niño. Íbamos a las casas de la gente y ellos lo hacían bien. Pero yo no tengo esa, para decirles, yo no tengo eso. Es un esfuerzo para mí. Right? Pero lo más que he aprendido más de cristianismo, he visto que, como yo me sienta de decir algo de Jesús, eso tiene que tomar segundo lugar. Esto, el amor de Cristo y lo que me ha dado a mí tiene que sobrepasar ese miedo para decirle a ellos de la esperanza, ¿ok? All right. Hoy voy a hablar de tres cosas. confianza, confiar, obedecer y rendir. All right. En Mateo 10, 18, Dios dice algo que me gusta mucho. Dice, serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. A muchos de nosotros es difícil hablarle a la gente cuando no hay un gobernante sobre nosotros. Imagínense, ya cuando tenemos uno encima de nosotros, siéntate, va a ser bien difícil. All right. Y luego el otro versículo, el 10:22, dice, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Okay. Algo que yo he estado viendo, y eso es algo cultural que tenemos aquí en los Estados Unidos. ¿Qué dice en cada dólar y en cada moneda aquí en Estados Unidos? ¿Sí lo saben? En God We Trust, les gusta el dinero. All right. En God We Trust, eso es algo clave, es algo que hasta hay leyes para proteger esas palabras. En God We Trust, en God We Trust, en God We Trust. Pero ese es solamente el primer paso para ser un buen discípulo y para ser discípulos de la gente. Como Dios, si leen el capítulo 10, Él dice, hey, tú ven conmigo, tú ven conmigo. Yo te aseguro que los discípulos no estaban bien al 100%. ¿Quién es este hombre? Ellos no sabían qué era su misión, quién era él como persona. Ellos ya iban 400 años de silencio de Dios. Y luego viene este Galileo a decir, ven conmigo, yo soy el Mesías. Hasta en Juan, ¿cómo se dice? Natanael, hasta dice él en Juan 1:46, Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y luego dice, ven y compruébalo tú mismo, te respondió Felipe. Hasta ellos eran, ¿really? ¿Alguien de National Coach? ¿Alguien de los barrios más pobres? Imagínense el barrio más pobre que ustedes han visto. De ahí va a salir Jesús. Él siempre va a salir del lugar donde ustedes no piensen que va a salir. Siempre. Él no vino de la familia más rica. Por eso hasta Natanael dice, Nazaret. ¿What? ¿Serious? Porque no, nada bueno salía de ahí. ¿Ok? Entonces, hasta ellos no estaban al 100%. Pero ellos tenían que tomar un paso para en God we trust, confiar en Él. Pero muchos nos hemos destacado ahí. Ok, ya confié en Él y ahí estoy bien. Eso es fácil, confiar en Él, porque solamente esperas. Solamente oras. Dios, haz tu obra, yo confío en ti. Y Dios, no, ve tú, por eso te di mi palabra. Y entonces, confiar en Él es el primer paso. Pero yo he visto, especialmente en mi generación, y muchos de aquí en la cultura americana, es bien solamente confiar en Dios y solamente esperar. Pero también se entiende por qué el primer paso de confiar es bien difícil, porque no hay evidencia de una foto de Jesús. No hay una grabación de la voz de Jesús. No tenemos evidencia que puedas tocar que Él es real. Entonces va a tomar un paso de confiar en Él, de fe. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es obedecer. Ya como los discípulos empezaban a conocer más a Jesús, este Galileo, ¿cómo se dice? Carpenter. Carpintero. Estaban viendo, ok, este señor sí sabe de lo que está hablando. Como dijo un teólogo que vive en Nueva York, se llama Tim Keller, dice, con Dios solo hay tres opciones. Era un señor borracho y loco que no sabía de lo que está hablando. O era un señor que estaba delusionado. Desilusionado. O tercero, sí era el rey de reyes. Con él solo puede estar en tres categorías. Entonces, ellos empezaron a ver que ese señor sí era. Y si ustedes estudian la historia de Israel, de Jerusalén, antes de Jesús ya habían otros Mesías que se llamaban Mesías. Creo que la otra vez que yo vi, yo estudié 5 de ellos que se habían llamado Mesías antes de Jesús. Entonces ellos ya habían visto hombres así que decían, oh, nosotros vamos a tener el reino de Dios para derrotar a las fuerzas de Roma y el imperio César y todo eso. Pero ninguno resucitaba cuando los mataban. Entonces, para confiar en él y obedecer a Jesús era algo difícil. Porque ya era, oh, aquí viene otro. A ver si este, no, lo van a matar. Porque en ese tiempo, para decir que alguien más tenía poder, era pena de muerte. Luego, el César tenía poder. Los nombres de César eran hijo de Dios. Los nombres de César eran rey de reyes. Si uno decía esas palabras, solamente les podían asociar con César. Entonces, para obedecer, ellos sabían que era un paso de fe, pero ellos pasaron, ok, vamos a ver si él es el que dice. Y empezaron a ver que Dios dice, hey, ve, sana a mi gente, saca a los demonios. Y empezaron a ver, wow, él sí está haciendo. Pero, como digo, si nos quedamos en lo que es solamente confiar en Dios, nunca obedecemos. Y una vez estaba estudiando, y yo me imagino que si yo lo hubiera, voy a invitar una cena. Imagínense, muchos de aquí ustedes tienen hijos. Imagínense que tú les dices, mijo, mija, ve limpia la casa. O haz los trastes. Corta la yarda. Pero imagínense que ellos solamente dicen, ay, yo te amo, tú eres mi tesoro, I love you, te voy a escribir una canción. Ok, great. Pero ve, limpia la casa. Ay, voy a poner una camisa que dice cuánto te quiero. Voy a agarrar un collar que dice cuánto te amo. Oh, awesome. Pero ve, limpia la casa. Ah, te voy a hacer un cuadro de fotos y pintura que dice cuánto te amo. Si me amas, ve, limpia la casa. That's my phone, perdón. Entonces, sorry. Entonces, entonces, muchos, si que te quedas solamente confiar, nunca vas a limpiar la casa. Yo confío en su paz, que ellos me van a proveer, pero ellos quieren que yo limpie la casa. Pero muchos nos quedamos así, Dios te ama, te voy a escribir una canción. Ok, pero yo te dije que vayas a predicar allá. Pero con la canción es mejor, right? Voy a hacer un negocio y voy a poner una cruz ahí para que sea cristiano. Ok, great. Pero ve, haz lo que te dije. Para ser un discípulo, confiar, tomar el paso de fe first. Pero no se queden allí. Es obedecer, es el segundo paso. Pero eso es difícil. Pero ¿qué es parte de nuestra cosa? Crecer e ir. We gotta go. Pero nos gusta quedarnos donde solamente confiamos en Dios. Es fácil, es confortable. Nadie te amenaza. No hay persecución, no hay sufrimiento. Hasta el enemigo tal vez dice, ¿para qué? Ese se queda sentado ahí. No está yendo, no está haciendo lo que Dios le pidió, ya. ¿Por qué vamos a darle bad time? No está haciendo nada. Solo se queda ahí confiando. You know? Entonces, como dice, esos radares, cuando tú empieces ya empezar a obedecer, tú vas a aparecer en el radar del enemigo. Oh, snap. Ese sí empezó a obedecer. Ese sí, no solamente se quedó confiando en el Señor y en God we trust siempre. ¿Ok? ¿Lo están entendiendo? Ok, great. All right. Obedecer no significa que tú lo vas a entender todo lo que Jesús dijo. Los discípulos conocieron a Jesús, lo tocaron, lo abrazaron, comieron con él. Pero ¿cuántas veces en la Biblia leemos que no entendieron casi nada de lo que dijo Jesús? Pero Jesús también lo hacía con propósito. Con las parábolas les daba un poquito, pero para que confiaran en él. Obedecer no significa que okay, ya tengo todos los detalles, todas las I's y todas las T's. No, también va a tomar un paso de fe para obedecer. Y yo sé que por mí es difícil obedecer, si yo no tengo todo analizado. A mí me gusta la matemática. Entonces, a mí me gusta tener todo calculado. Esto plus esto plus esto me da esto. Pero con Dios es like, no. Dice, ¿me vas a obedecer o no? I was like, I guess. No tengo otra. You know, te di mi corazón. Pero yo sé, es difícil. Y yo sé que muchos, especialmente hoy en día, con, no sé si depende de dónde uno viene, necesitamos más evidencia para ver si lo vamos a obedecer. La tercera parte que voy a hablar, que es la más clave, aquí me voy a pasar más tiempo, se llama rendir, surrender. Casi son igual, pero rendirse es algo más, porque eso es hasta la muerte. Hoy en día nosotros no tenemos cómo rendirse a un rey o un imperio. Pero en ese tiempo era normal. Cuando tú te rendías en una batalla, tú por rendirte a ese rey, ya ibas a tomar las costumbres de ese imperio. En toda parte de tu vida. Cómo siembras, cómo cosechas, cómo cocinas, cómo comen. Afectaba todo. No era que, no rendimos, pero solamente voy a tomar esta parte de ese reino. No, era totalmente. ¿Ok? Pero como nosotros no tenemos eso, nos rendimos a Dios en las cosas que solamente nos queremos rendir. Solo le damos esto. Ah, te doy esta parte de mi vida, pero esta parte no. No quiero esta todavía. Rendirnos a Él es difícil porque te da, ¿cómo se dice? Un taste, un sample, una probadita de cómo era la vida de Jesús. Y es difícil. Es difícil. Como ahorita hay un pastor que se llama Jude Smith, ahorita él ha dado una buena ilustración de Jesús como a Rabás, que está impactando mucho las iglesias porque en la forma que él lo predica, dicen, Barrabás es nosotros. Nosotros éramos Barrabás. Porque nosotros somos los que hicimos los errores. Barrabás era un hombre que había matado gente. Era un asesino. Y la gente pidió a Barrabás. Y Jesús no dio nada. Él no estaba, ¿what? Yo no he matado a nadie. Y como hoy en día con algo nos pasa, Dios, ¿qué he hecho? What I do? ¿Por qué yo? Why me? Yo trabajé tan duro para eso y ya me lo quitaste. Yo me merezco esto porque yo trabajé para esto. Entonces, give me this. I earned it. Rendirse es que sea tu obra. Porque en esa escena con Pilato, Jesús hubiera podido decir, hey, yo no he hecho nada. Yo no he matado a alguien. Yo no he causado una revolución de sangre. Yo no he hecho esto. Pero él dijo, no. Yo me tengo que rendir a esto. Por esto yo vine a esta tierra. Y rendirse es nosotros hacer eso. Algo que en muchos países, especialmente aquí en Estados Unidos, el valor de work hard, de trabajar duro, es un valor bien alto. A nadie le gusta a alguien flojo. Todos quieren, si quieres comer, vas a trabajar. Hasta en la casa. Si no limpias la casa, no comes. You know, son las reglas. you don't work, you don't eat, dicen unos. Okay? Pero dejamos que eso meta las manos en el cristianismo. Que obviamente sí, es bueno trabajar duro en la iglesia. Pero lo que se viene con eso es que yo trabajé duro para agarrar esto. Y si alguien me lo quita, no tiene derecho porque yo trabajé para esto. Pero en el cristianismo, Dios te lo puede quitar. ¿Cómo dice Job? Ok. Él te dio la salud, la energía, los talentos para estar donde tú estás. Pero Él también te lo puede quitar. No porque no te ama, pero Él quiere ver quién es tu Dios. ¿Tu hard work? ¿Lo que tú te mereces porque tú trabajaste duro las 60 horas? ¿O Él? Rendirse es dejar todo eso a los pies de Jesús. Todo eso. Uno solo puede ser un discípulo cuando uno empieza a pasar por ese sufrimiento, esa persecución que Jesús pasó. Hay un teólogo que ya murió. Él vivió en la Segunda Guerra Mundial. Era un teólogo, pastor, era alguien que, man, era un hombre de valor. Él se llama Dietrich Bonhoeffer, es de Alemania. Él es tal vez la razón por qué Alemania tiene una iglesia hoy. Porque cuando estaba el imperio de Adolfo Hitler y los nazis y todo eso, la iglesia empezó a, ¿cómo se dice? Cozy up. Se empezó a abrazar muy bien con esa ideología, esos principios, esas costumbres del reino que estaba poniendo Adolfo Hitler. Adolf. Y este señor Dietrich Bonhoeffer dijo, no, nosotros no vamos a hacer ese tipo de iglesia. Nosotros vamos a hacer esta iglesia que pertenece a Jesús. Y él dice en uno de sus libros, dice, cristianismo sin Cristo, inevitable, es cristianismo sin discipulado. Y cristianismo sin discipulado, inevitable va a ser cristianismo sin Cristo. Muchos nos gusta la religión con solo confiar en Dios, porque no involucra a Cristo. Discipulado es como tú traes a Jesús en tu vida cada día, pero es lo más difícil, porque ese señor es un hombre radical. Él era parte de atentados para asesinar a Adolfo Hitler, y lo agarraron y lo mataron. Pero muchos de mis amigos que son de Alemania dicen, a él es un señor que honramos, porque él nos enseñó que no importa qué presidente, qué imperio esté ahí, la iglesia no cambia. All right. Y el discipulado se tiene que mantener ahí. Y en el libro yo lo leí en el colegio y me impactó tanto porque él dice, esta vida del cristianismo es imposible, literalmente es imposible. Porque yo tengo hermanas y con ellas me hacen algo malo. Mom, dad, y ya luego ellos me hicieron esto, no tuvieron, yo, I didn't do anything, you know, porque, you know, y si yo lo hago con mis hermanas, de seguro se lo va a hacer a Dios. Why me? Ese muchacho está durmiendo con muchas muchachas y a mí me pasa esto. Él es el pecador, not me. Muchos reaccionamos así. Entonces es difícil quedarse. Llévese a Barrabás, yo me quedo aquí. Eso es lo más difícil. Pero, ¿cómo se dice? Los ingredientes para que tú seas hecho en la imagen de Dios va a ser sufrimiento, va a ser persecución, va a ser tal vez crucifixión, no literalmente, pero de tu espíritu, de gente que te ama. Pero cuando eso te está pasando en tu vida, es que es el fruto que tu lealtad está con Jesús. En Estados Unidos, desde kinder, yo he hecho una cosa desde el primer día de kinder, y es esto. I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, for liberty and justice for all. Desde el primer día de la escuela, yo le he dado mi lealtad a una bandera, a un gobierno. Y por muchos años, yo pensé que ser cristiano asociaba el cristianismo con la bandera. Porque por mucho tiempo ya le empecé a dar la lealtad a una bandera y no me Cristo. Entonces ahora yo he empezado en las mañanas, Dios, te doy mi lealtad a ti. Te pertenezco a ti. Yo quiero estar contigo. Y lealtad significa que yo voy a tomar todas las costumbres de él. Y el discipulado es importante para nosotros. ¿Por qué? Así crece la iglesia. ¿Qué dice en Mateo? Jesús dice a sus discípulos, va en Jerusalén, va en Judea, Samaria y todo el resto del mundo. El pastor que estaba aquí la semana pasada se llama Roy Todd. Dijo una palabra que me encantó. Dice, Samaria, esa es la gente que no te gusta. Esa es la gente que te odias. Esa es la gente que tal vez te ha insultado. Pero para ir a todo el mundo, tienes que pasar por ahí. Y en ese lugar, pues, no le quiero decir, es de Jesús a ellos porque me han hecho mal, me robaron, me dolieron, me violaron, me pegaron o me dijeron malas palabras, hablaron mal de mí. Pero rendirse, señores, te va a decir la palabra de Dios. Para que tú vayas a predicar al resto del mundo, tienes que pasar por ahí. Pero no puedes pasar por ahí si no te rindes al Señor. Completamente rendirte. Muchos queremos alcanzar a las naciones, pero ni hemos alcanzado aquí Harrisonburg. O Virginia. Y ni a Samaria. La gente que es más difícil hablarles. Pero el discipulado es clave en el cristianismo porque eso va a ser la forma que Dios va a alcanzar a todo el mundo. Yo ahorita con mis amigos les he dicho, hey, no se enfoquen en quién ganó la presidencia. No se enfoquen en eso. Porque Dios quiere usar nuestros corazones, no un presidente para redimir el mundo. Él quiere usar mi corazón, tu corazón. Pero solo lo puede usar si te has rendido completamente a Él. Y has dejado a sus pies todo lo que tú crees que tú te mereces. Que tú dejes a los pies todo lo que tú crees que tú has trabajado tan fuerte para mantener. Pero en realidad lo único que merecemos es muerte. Pero no nos los dio. Nos dio vida, nos dio su amor. Entonces, con Cristo, cuando involucres a Cristo en tu vida, Él trae un espíritu de cómo rendirse al Señor. Él trae sufrimiento. Él trae tribulaciones. Él trae... Imagínense a alguien que viene a su casa y solo traen cosas malas. Like, huelen mal, you know, or la comida, this isn't good. Como si yo le voy a predicar a un enemigo de Jesús, yo digo, hey, Él te va a dar sufrimiento, te va a dar oppression. Ha, it's great. Es lo mejor. No, es hard, es difícil predicar a este Jesús porque te va a pedir todo de ti. Es bien difícil. Pero eso toma más importancia que mi personalidad, si yo le quiero hablar a alguien o si tengo el ánimo. Yo una vez tuve una conversación con Dios y me dio una buena. Yo dije hasta, ouch, eso dolió. Dice, Uriel, si no vas a ser un discipulado, ni te llames cristiano. Porque si tú no quieres ser un discípulo o discipular a gente, es que tú no quieres a mi hijo. Porque para hacer eso, tú tienes que ser todo lo que mi hijo es. Igual como él. Yo dije, man, that hurts. Entonces yo dije, me tomé un día para ver, y estaba en el colegio. Dije, Dios, let's do it. Lo voy a hacer. Aunque no entienda totalmente tus métodos, pero tú me estás pidiendo todo, porque tú te diste todo por mí. Entonces, hoy yo quiero que nosotros analicemos, podemos analizar nuestros corazones, cualquier rencor que hemos dejado en nuestro corazón por una persona o por Dios, porque esas cosas se meten en el camino de poder ser un buen discípulo y discipular a la gente y de poder rendir tu corazón. Eso se gets in the way, se mete y no te deja. Quiero que podamos analizar nuestros corazones y decir, Espíritu Santo, necesito tu ayuda para que me pueda rendir totalmente a tus pies. Y como dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, siempre ganamos si vives por Él. Porque hasta morir es ganancia, te lo vas a pasar con Él. Y en Romanos, déjame ver aquí. Oh, no. Ya, yeah, ese era. Entonces, quiero que se pongan de pie. Si pueden apagar las luces para que tomemos un tiempo personal. Aquí en Grace, muchos de nosotros de aquí fuimos... Alguien... tomó la el paso de ir a predicarles a muchas familias, sea en tu país o sea aquí. Entonces, tenemos que seguir con eso. Pero no solamente la gente que digas, con ellos es fácil. Pero con la gente, a través de Samaria, la gente que no te gusta, la gente donde es difícil ir. Porque a través de nosotros, Dios va a redimir este mundo. ¿Ok? Y yo quiero que, como iglesia en Grace Covenant, inglés y español, aquí la ciudad pueda ver que los cristianos que van aquí no guardamos rencor. Sabemos que sufrir es parte de seguir a Cristo. Sabemos que pruebas y tribulaciones en la vida es parte de seguir a Cristo, porque ya estás en el radar del enemigo. Y es el fruto que le has dado tu lealtad a Jesús. Entonces quiero que cierren sus ojos. Empiecen a analizar su corazón. El grupo de alabanza va a cantar una canción sobre ustedes. Quiero que solamente escuchen la letra. Y ya si quieren cantar, canten. Y quiero que tomen un paso si quieren. Los que digan, Dios, me voy a rendir. Te voy a dar todo. Todo lo que, toda parte de mi vida, mis finanzas, mi casa, mis hijos, mi familia, todo lo que yo pienso que es mío, que yo me merezco, es tuyo. Si ustedes quieren tomar ese paso, físicamente, pasen adelante. Quiero que ustedes lo hagan público. Si es algo que ustedes quieren hacer.
Dale solo.